de Este a Oeste, primera edición. Servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
Andalucía se encuentra en estos días en el foco del debate político, tanto en España como en Europa. También a escala internacional está ocupando cada vez más espacio. Los resultados de las elecciones autonómicas, que parecen haber puesto fin a 37 años de hegemonía socialista en el gobierno y que han abierto la puerta por primera vez a un partido de extrema derecha, a una institución en el Estado español, desde que aprobara la Constitución, son dos claves que explican este interés mediático. Después de haber comenzado a digerirse los resultados y sucederse las reacciones y movimientos por parte de los diferentes partidos políticos, vamos a intentar analizar este panorama postelectoral con Giselle García Ípola, doctora en Ciencias Políticas, especializada en comunicación política, campañas electorales y comportamiento político y electoral. Giselle García Ípola, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantada de saludaros otra vez.
Buenos días. Encantados nosotros también, tanto y agradecerte tanto los análisis que nos ayudaste a realizar durante la misma noche electoral como en los días posteriores. Y hoy queremos, una vez digeridos, como decimos, estos resultados electorales y cuando se empiezan a vislumbrar posturas por parte de los diferentes partidos políticos, intentar vaticinar un panorama de cuál puede ser la composición finalmente del gobierno andaluz, porque por una parte está el PSOE, que no renuncia a ser el partido que forme gobierno. Por otro lado está el Partido Popular, que apuesta por ese bloque de derechas, con la suma de Ciudadanos y Vox. Y Ciudadanos parece que no lo tiene tan claro contar con esos apoyos de Vox y exige que sean ellos los que encabecen el gobierno y busca el apoyo tanto en el lado popular como en el lado socialista. A día de hoy, Giselle García Ípola, ¿cuál puede ser finalmente quien se lleve el gato al agua?
Bueno, ahora mismo tenemos todos los escenarios posibles encima de la mesa, ¿no? Porque parece probable casi cualquier tipo de formación de gobierno. Es verdad que hay formaciones que lo tienen más fácil y formaciones que lo tienen más complicado. El problema del bloque de la derecha, que efectivamente numéricamente suma más y podría formar un gobierno, es que quizá a Partido Popular y a Ciudadanos no le interesa tanto que le relacionen de manera activa, ¿no? Pablo Casado lo decía ayer, ¿no? Que participe en un gobierno de forma activa o de forma más pasiva con la abstención. No le interesa relacionarse con Vox, fundamentalmente porque tanto Partido Popular como Ciudadanos tienen una visión clara sobre lo que quieren que sea Europa, ¿no? Y de alguna forma relacionarse con Vox, a los liberales y a los conservadores en Europa, pues no es algo que probablemente les vaya a sentar demasiado bien, fundamentalmente porque Vox ha hablado de que no entienden Europa y que son anti-europeístas, ¿no? Por tanto, la formación de gobierno no sabemos muy bien cuál va a ser. Tanto Juanma Moreno como Bonilla como Juan Marín han manifestado su deseo de presentarse. Susana Díaz parece que también. Entonces, no sé si esto nos va a llevar a un escenario de bloqueo institucional en el que los candidatos se van a ir presentando, no van a ir llegando a acuerdos y probablemente tengan que convocar elecciones, como ya le pasó al gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Que intentó formar gobierno en una primera instancia y no pudo y posteriormente salió elegido Mariano Rajoy.
Uno de los motivos que Andalucía esté acaparando tanta atención desde fuera, tanto desde España como desde el resto de Europa, es precisamente la irrupción en una institución, en este caso en el Parlamento de Andalucía, de la ultraderecha representada por Vox. En este sentido, antes de las elecciones, el CIS señalaba que la ultraderecha sociológica en Andalucía estaba en torno al 1,5%. Después vemos que hay un 10%, más de un 10% de apoyos a Vox. ¿Cómo se explica esta disrupción entre esa ultraderecha sociológica y la ultraderecha electoral?
Bueno, queremos pensar, ¿no?, los analistas políticos, que todo el voto a Vox no ha sido única y exclusivamente en términos ideológicos y que no tenemos tanta ultraderecha, ¿no? Vox ha sabido captar durante toda la campaña, Vox ha sabido captar el voto de descontento, el voto anti-Susana, el voto anti-instituciones de la Junta de Andalucía, el descontento. Ha sabido canalizar el descontento de los andaluces de 36 años de gobierno con las disfunciones que esto ha ido provocando y, por tanto, de alguna manera habría conseguido pues ese voto de descontento ser ellos como los herederos, ¿no? Porque entendían que el Partido Popular durante 36 años no había hecho nada, por lo tanto el voto al Partido Popular ya no era un voto útil, se han presentado como alternativa, igual que Ciudadanos, que son los dos grandes victoriosos de la jornada electoral del 2 de diciembre, tanto Ciudadanos como Vox. Partido Popular, Partido Socialista obtienen los peores resultados de su historia en Andalucía. Por tanto, pese a las celebraciones que hemos visto en las filas populares, parece que no tienen nada que celebrar, aunque puedan formar un gobierno, ¿no? Uh-huh. El caso de Adelante Andalucía ha perdido, pero no ha perdido tanto como han perdido otras formaciones políticas.
Y por la otra parte, hay una izquierda, un antifascismo sociológico que no estuvo tan presente en la jornada electoral, pero que después de la irrupción de Vox en el Parlamento ha salido a las calles. ¿Cómo se explica también esta reacción espontánea? Porque ha sido bastante espontánea la organización de estas concentraciones que después han alcanzado además la dimensión de manifestaciones bastante masivas en algunas localidades andaluzas.
Claro, vamos a ver, tenemos que tener claro que es la primera vez que la ultraderecha se mete dentro de las instituciones y Andalucía ha sido pionera muchas veces en muchas cosas y parece que vamos a seguir siendo pioneros en este tipo de cuestiones. Era la primera vez que se votaba después del proceso catalán, por lo tanto entendemos que ese voto anti-Estado o el descontento hacia cómo se ha gestionado la cuestión catalana parece que lo hemos encontrado en Andalucía, en suelo andaluz. Con respecto a las manifestaciones que se han ido produciendo, nos puede gustar más, nos puede gustar menos Vox, nos puede gustar más, nos puede gustar menos la ultraderecha en las instituciones, pero lo que parece que está claro es que han ganado con los juegos han ganado al juego democrático. Quiero decir con esto, han hecho lo que tenían que hacer, presentarse a unas elecciones y ganar. Lo que pasa es que la izquierda, que se quedó en casa y que bajó la participación 5 puntos, ahora se siente culpable de alguna manera, ¿no? Pero tenemos que tener muy claro que la jornada de reflexión fue el día de antes de las elecciones. La jornada de reflexión nunca puede ser el día de después, que es lo que parece que está pasando ahora.
Uh-huh. Una explicación interesante, la jornada de reflexión después. Parece que hasta que no se le ha visto las orejas al lobo no ha despertado esa reacción por parte de esos movimientos políticos más a la izquierda. Otra clave, y muy importante también para explicar en este caso, como ha señalado, la falta de participación, la alta abstención, que además, si se observa en un mapa de una gran ciudad, se observa sobre todo en la periferia, en los barrios y distritos normalmente que votan al Partido Socialista, precisamente, y de hecho en estos distritos no ha sido sino otro, sino la abstención quien ha ganado. ¿Cómo recuperar la participación política en esos barrios, en los barrios de trabajadores, en los barrios de las periferias de las ciudades?
Efectivamente, la participación tiene dos lecturas, ¿no? Por un lado, el descontento y que generalmente la participación suele afectar a las formaciones políticas más progresistas, el votante progresista, el votante de izquierda suele ser mucho más crítico. El votante conservador es más disciplinado y vota siempre a su formación política o elige siempre a qué formación política votar. Por lo tanto, la participación afecta fundamentalmente y tradicionalmente a las formaciones políticas progresistas y de izquierda. Eso por un lado, pero es que por otro lado aquí tenemos como un doble castigo. Si nos vamos a los datos electorales, por circunscripción, como bien decías, nos encontramos una peculiaridad y es que en las zonas en las que en las primarias el Partido Socialista pues obtiene unos mejores resultados al candidato Pedro Sánchez es quien ahora se ha quedado en casa. Por lo tanto, entenderíamos que también hay un voto de castigo dentro de los propios socialistas a su formación política que no habían encontrado en Susana o que no han encontrado en Susana la representante que querían para las instituciones públicas en Andalucía.
Uh-huh. Es decir, que sería, digamos, parte de los votantes del PSOE que no están de acuerdo con el liderazgo de la persona que está llevando ahora mismo el partido en Andalucía. Bueno, y el día 27 de diciembre, cuando se constituya la Cámara Andaluza, ¿cuál puede ser el resultado? Vamos a intentar hacer ya el último análisis breve de ese día de investidura, bueno, no de investidura, sino de constitución del Parlamento, y esos 90 días que se presentan después para hacer posible esa investidura. ¿Cuál podría ser, al fin y al cabo, el resultado final?
Pues te lo comentaba antes, ahora mismo está encima de la mesa, yo creo que todas las opciones, ¿no? Es complicado porque podríamos pensar, o a priori podríamos pensar, un gobierno de Ciudadanos, liderado por Ciudadanos, el presidente de la Junta de Andalucía, que fuese Juan Marín, con el apoyo del Partido Socialista, pero claro, es que Ciudadanos ha dicho ante notario que no va a pactar con el Partido Socialista. Entonces, esto bloquea de alguna manera ese posible pacto que quizás sería el que tiene más sentido. Como el 27 de diciembre, como bien has dicho, se constituye el Parlamento, lo que tenemos que ver es cuáles son las aritméticas que ya se empiezan a pactar para la presidencia de la Cámara, por ejemplo. No podemos perder de vista que la fuerza más votada y más representada en el Parlamento es el Partido Socialista. Por lo tanto, tenemos que ver si va a liderar esa presidencia del Parlamento, por ejemplo, y vamos a ver cómo se van sucediendo los acontecimientos, que yo creo que fundamentalmente van a girar en torno a cuestiones estatales. Yo creo que se van a poner los pactos a los que van a llegar, los acuerdos a los que van a llegar, fundamentalmente van a ser en clave nacional. No descarto un pacto con el Partido Popular de adelantamiento de elecciones, de pacto parcial a los presupuestos generales que Pedro Sánchez comentaba ayer que van a hacer en enero, algún pacto de contrapeso en el ámbito general que de alguna forma facilite la gobernabilidad en Andalucía.
Estaremos pendientes de lo que ocurra. Giselle García Hipo, la doctora en ciencias políticas, especialista en comunicación política, campañas electorales y comportamiento político y electoral. Muchísimas gracias por habernos acompañado y darnos estas claves.
Muy buenos días, que tengáis buena mañana.
Igualmente, un saludo.
Hasta luego.